Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como tantas otras veces, este fin de semana vemos que Jesús se acerca al dolor humano y a la desesperanza. Él se hace compañero de camino con sensibilidad, respeto y con misericordia. Jesús se acerca, nos acompaña, nos escucha, pero no reemplaza a los discípulos en su proceso. Su escucha compasiva es capaz de ablandar la dureza del entendimiento y del corazón para ayudarlo a transitar por el camino de la palabra. Acompañados por el resucitado, cada paso del camino ayuda a poner palabras y nombres a los sentimientos, a las heridas y también a las frustraciones, a los dolores. Solo cuando se abre el corazón herido al resucitado, estas realidades comienzan a sanar y se convierten en fuentes de conversión, de sanación y también de testimonio. Para estos tiempos sinodales, el camino de Emaús es el icono de un camino de gracia. En él encontramos algunas luces para desinstalar aquellos esquemas personales y quizá institucionales que nos llevan a la autorreferencia y al hermetismo como la escucha, el diálogo y el discernimiento. Para aprender a caminar juntos será esencial y significativo renovar personal e institucionalmente el encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él. Como decía el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, todo encuentro con el resucitado nos invita a aprender a detenernos para recalcular la senda, para recalcular el camino.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana nuestros obispos han participado en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, donde la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana ha presentado a la plenaria el proyecto de los corredores de hospitalidad que ya ha puesto en marcha. También la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha hecho balance de la Semana del Matrimonio 2023, que se ha celebrado por segundo año consecutivo en torno al Día de San Valentín. Por su parte, la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ha hablado de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar, como saben, en Lisboa, del 1 al 6 de agosto. Más cosas. Desde la pasada semana está abierto el plazo para realizar la declaración de la renta. Un año más, la Iglesia ha puesto en marcha la campaña Por Tantos, esta vez con el lema Por Tantas Razones. Es importante que tomemos conciencia de marcar la casilla de la Iglesia y también la de otros fines sociales. Pastoral Familiar organiza por primera vez un retiro dirigido especialmente a los matrimonios. Están invitados todos los interesados en pasar un día y medio de encuentro para profundizar en el amor de pareja. Se celebra del 28, el viernes por la tarde, al sábado 29 por la tarde. Y va a participar el obispo de nuestra diócesis, José Mazuelos. El grupo de misioneros claretianos, junto a dos religiosas misioneras de la congregación de Marta y María, van a estar hasta este domingo en la parroquia San Miguel Arcángel de Valsequillo para ofrecer una experiencia de misión. Por otro lado, la Escuela de Formación Sociopolítica nos invita a una nueva sesión que se celebra el próximo martes 25 de abril a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia. Pastoral de la Salud nos invita a las jornadas Cuidando hasta el final natural de la vida, que comienzan este próximo lunes y concluyen el miércoles 26. Se celebran en el Salón Benedicto XVI de 4:30 de la tarde a 7:30 de la tarde. Talleres de Oración y Vida anuncia una nueva sesión de apertura para el 27 de abril a las 8:45 en el Santísimo Cristo en Guanarteme. Y hay un retiro de un día en las Dominicas en Teror el sábado 29 de 9 a 4 de la tarde. El 27 de abril se proyecta la película Si todas las puertas se cierran en los cines Yelmo Las Arenas a las 6 de la tarde. y Pastoral Penitenciaria, que organiza una merienda solidaria para el 28 de abril a las 5 de la tarde en el Colegio Claret en Tamaraceite, con un donativo de 15 euros y una fila cero a partir de 5 euros, en el número 639-414-829. Jornada por las vocaciones y vocaciones nativas con el lema Ponte en camino, no esperes más, el viernes 28, vigilia diocesana en la parroquia Jesús de Nazaret, en Siete Palmas, a las 8:30. Con todo esto comienza el espejo de esta semana.
Mi nombre es Blanca, llegué sola a España hace más de 6 años. La llegada fue dura a este país, pero gracias a la parroquia me pude traer a mi familia.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta el 30 de abril tenemos la oportunidad de visitar una exposición muy interesante en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde sobre la trata de personas. Se llama Punto y Seguimos. Hoy queremos hablar de esta exposición con Marifran Sánchez, que es directora del Secretariado de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana. ¿Qué tal, Marifran? Gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿cómo surge, cómo se pone en marcha esta iniciativa, esta exposición?
Bueno, pues esta exposición surge ya hace unos años, concretamente en el 2018, cuando el Departamento de Trata empezaba a tener, bueno, pues su importancia, ¿no? Debido a lo preocupante del problema, y decidimos crear un material que visibilizase la realidad de la trata de seres humanos. Estamos hablando de una realidad que está invisibilizada prácticamente para la ciudadanía, que apenas se conoce, que apenas se habla de ello, aunque cada vez más. Y bueno, si realmente una realidad no se conoce, no se sabe cómo se produce, es muy difícil detectarla y actuar sobre las causas. Entonces, el objetivo era visibilizar esta realidad, concienciar de que existe, de que es un problema cercano a nosotros que está aquí y, por lo tanto, pues para darlo a conocer a la ciudadanía.
Precisamente yo quería que nos explicaras, que nos hablaras, que pormenorizaras sobre la trata de personas, precisamente porque es algo que queda ahí, se le da un nombre, pero yo estoy seguro de que no somos conscientes, los ciudadanos en general, de este problema tan grave que tenemos en la sociedad.
Bueno, la trata de seres humanos yo creo que es una flagrante violación de los derechos humanos, sobre todo, y que atenta contra la dignidad del ser humano. O sea, la persona pasa a considerarse un objeto con el que se comercia y al que se explota. Es también un delito, es un delito tipificado en el Código Penal, en España, en nuestro Código Penal, en el artículo 177 bis, pero bueno, ha sido incorporado recientemente, yo creo que en el 2015 es cuando se incorpora este artículo, y luego es un negocio ilícito que genera ingentes cantidades de dinero en un comercio pues totalmente ilegal, uh-huh. Obviamente al nivel del narcotráfico y del tráfico de armas. Bueno, según la definición, digámoslo así, de trata oficial, bueno, pues la trata consiste en la captación de personas en países de origen, digámoslo así, a través de unas determinadas formas, a través del engaño, de la coacción, de amenazas y demás. La más habitual forma de captar es a través del engaño, ofreciendo unas expectativas laborales buenas, digamos, porque es verdad que el delito de trata está vinculado también a las migraciones. Generalmente las víctimas suelen proceder de países, digamos, menos favorecidos que el nuestro. Entonces consiste en esa captación, en el traslado, en el transporte a un lugar de destino, que suele ser generalmente otro país, porque estamos hablando de un problema transnacional, y con fines de explotación, para explotar a la persona. Hay diversos fines de explotación. La sexual es la más habitual en nuestro país, bien en la prostitución o en la pornografía. también otro fin de explotación es la laboral para la comisión de delitos, es decir, actividades delictivas también, la mendicidad, el tráfico de órganos, matrimonios forzosos, fundamentalmente.
Madre mía. Imagino que uno llega a sentir, no sé si frustración, pero sí las manos atadas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte por qué se habla tan poco de esto. ¿Por qué crees que ocurre?
Bueno, pues no lo sé por qué se habla tan poco de esto. Yo creo que el hecho de que esté invisibilizado, yo creo que nos molesta. Molesta en general cuando hablamos de prostitución. Es un tema que todo el mundo tolera, que sabemos que está ahí, pero donde nadie se mete, ¿no? Es algo que creo que en realidad nos incomoda como sociedad. Y luego yo creo que también no somos conscientes de que en el siglo XXI, cuando ya tendría que estar todo este tema, toda esta problemática de la esclavitud más que superada, pues todavía siguen habiendo personas que viven en situaciones de esclavitud auténticas y mucho más dramáticas que en otras épocas. Bueno, genera mucho dinero. Yo creo que eso también, el dinero es una fuerza poderosísima, ¿no?
Sin duda. Creo que ahí has dado con la clave, probablemente, ¿no? El dinero, bueno, puede más que muchas voces que protesten, pero está claro que si todos somos conscientes de los daños que causa, pues probablemente estemos dando pasos importantes.
Sí, además te comento una cosa, muchas veces no somos, incluso nosotros como sociedad, a veces estamos siendo cómplices sin saberlo. Esto está muy relacionado con hábitos nuestros de consumo también, y luego, bueno, pues tenemos que ver también que la trata con fines de explotación sexual se da fundamentalmente en la prostitución, y España es un país donde el consumo de prostitución es, bueno, por llamarlo de alguna manera, consumo, es muy, muy, tiene un peso importante. Entonces todo esto nos tiene que llevar a cuestionarnos, ¿no?
Bueno, aquí somos muy conscientes de ello y de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el caso llamado Tito Berni, ¿verdad? Que nos afecta directamente porque se da con un exdiputado de Canarias, pero está claro que es algo que nos afecta a todos como sociedad. María, si hablamos de la exposición, si volvemos a entrar en esos detalles, aunque ya nos contabas cómo surgía, pero esa exposición, punto y seguimos, La vida puede más, ¿qué nos espera? ¿Qué veremos? ¿Hasta dónde pueden leer nuestros ojos si vemos esa exposición?
Bueno, pues yo creo que es un material que muestra bastante, bastante bien lo que es la trata de personas. Está, como has dicho, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde. Se puede visitar hasta el día 30 de este mes. Creo que es en horario por la mañana de 8 a 3 y por la tarde de 4 a 8, creo. No estoy segura, pero bueno, hay carteles ahí que lo anuncian. Bueno, es una exposición que hicimos desde el Grupo de Coordinadoras Diocesanas. El Departamento de Trata es un departamento que va teniendo cada vez más presencia en todas las diócesis de España. Queríamos contar como protagonistas con mujeres, con personas que habían sido víctimas de la trata, ya denominadas supervivientes, ¿no? Porque nos parecía importante, y nos parece importante cuando hacemos algún tipo de proyecto, contar con quienes han sufrido este problema, esta realidad, que son quienes mejor saben de lo que estamos hablando. Entonces contamos con personas, no se les reconoce, no se ven caras, no se ven rostros, para preservar su identidad. Pero bueno, las personas que aparecen en esas fotografías han sido víctimas de la trata. Y está, la exposición tiene un enfoque que se basa en tres líneas argumentales. Una primera parte, bueno, tenemos un panel que introduce y explica lo que es la trata y nos sitúa en esta realidad. Y luego una primera parte donde se refleja el drama que vive la víctima. Van a ver unas fotografías y unas frases que acompañan esas fotografías. Las frases también fueron tomadas de testimonios de mujeres que quisieron colaborar, en las que a través de estas frases ellas expresaban cómo se sentían en ese momento en el que estaban siendo explotadas. También algún hombre ha participado. Luego, la segunda parte, digamos, está más focalizada en la indiferencia que las víctimas experimentan respecto a la sociedad y al mundo que las rodea, cuando ellas sienten que no importan a nadie y que nadie las ve. Y luego una tercera parte, que es la esperanza. Esta, tenemos que tener en cuenta que esta exposición, y de ahí el título, está hecha en clave de vida, en clave de resurrección. Personas que pasan de la muerte, en sentido figurado, digamos, a la vida, ¿no? Porque la esperanza, si no tenemos esperanza, y esa es la que sostiene, ¿no?, los procesos de recuperación de estas personas, es la parte más amplia, donde hay más fotografías, y lo que mostramos es la experiencia de aquellas personas, esas mujeres que han superado, que tienen una vida, que han rehecho su vida, que tienen un futuro, y que, bueno, a través de esas frases, pues nos dicen cómo se sienten y cómo están. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos vamos a esperar, ¿no? Yo creo que también es una exposición que está hecha para que se contemple, para dejarse interpelar por esas imágenes, por esas frases. Se ha orado mucho en muchos sitios con esta exposición también. Uh-huh. Y también lo que, aparte de la contemplación, de conocer el tema, que suscite una indignación que nos lleve realmente a un compromiso y a una implicación como cristianos en nuestros ambientes, bueno, pues para también sensibilizar, concienciar y entre todos, poco a poco, ir pues generando una cultura del cuidado, del estar pendiente de los otros también.
Bueno, la verdad es que es una tarea que no resulta nada sencilla, y me gustaría preguntarte también cómo llega María Sánchez a la dirección de la Secretaría de la Subcomisión para Migraciones, porque tiene que ser, o en ese momento tuvo que ser, una motivación brutal, ¿no? Con todo lo que se pueda hacer, ¿no?
Sí, bueno, yo en realidad, a mí me asignaron en la función, la responsabilidad de dirigir el Departamento de Trata de Personas a comienzos del 2016. Ajá. Bueno, pues en aquel momento el Papa Francisco, bueno, pues ya sabemos que él está pues muy, muy implicado, y el tema de las migraciones, los refugiados, las víctimas de la trata, pues lo fomenta mucho en la Iglesia que se trabaje este tema, ¿no? Entonces, bueno, fueron aquellos años también donde se impulsó bastante el departamento, y bueno, es verdad que con la nueva reestructuración de la conferencia en el año 2020, el año de la pandemia, me propusieron dirigir el secretariado de toda la subcomisión. Entonces compagino ambas responsabilidades. La Subcomisión para Migraciones y Movilidad Humana es amplia, tiene bastantes pastorales, al frente de la cual está un director. Uh-huh. Hay una específica de migraciones, la de trata de personas, que dirijo yo. Está la pastoral gitana, pastoral del mar, ferias y circos, carretera. Bueno, somos y bueno, pues ahí estoy también dirigiendo este secretariado. Y bueno.
Y con tantas diferencias entre una pastoral y otra también.
Sí, pero con toda la riqueza que eso supone, claro. ¿No? Y sobre todo atender este colectivo, por llamarlo así, de personas en movilidad humana, con toda la riqueza también que eso entraña, ¿no? Porque es recíproco lo que se da, lo que se recibe.
Entiendo. Pero bueno, hay que tener una fuerza increíble para que a uno no le afecten estos temas después, ¿no? Porque no es fácil irse a casa sin la mochila.
Sí, claro, yo aparte de esta responsabilidad hago mi voluntariado, yo hago voluntariados también con acompañamientos, y sí es verdad que hay momentos desagradables, otros momentos muy buenos, pero sobre todo cuando lo vives en clave de resurrección, como la exposición, pues bueno, eso anima mucho, y siempre pues no perdiendo el norte desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Que es desde nuestra fe, desde Dios, que es quien sostiene nuestro trabajo.
Le recordamos a los oyentes que la exposición Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, está en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, y se puede visitar hasta el 30 de abril de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde. María Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer escucharte y ojalá lo que nos has contado sirva para sembrar conciencia de todo esto que está ocurriendo y, como tú decías, que muchas veces pues no lo vemos.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por darnos la oportunidad de poner voz a esas víctimas silenciadas y bueno, pues facilitarnos también hablar del tema en este medio.
Gracias, María. Un abrazo.
Un abrazo.
Soy el padre Álvaro. Fui pandillero y ahora soy capellán de prisión. Si no hubiera sido por esas realidades fuertes que he vivido, yo creo que ahora no sería el que soy. Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la Iglesia.
Por Álvaro, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Escuela de Formación Sociopolítica nos invita a una nueva sesión que se celebra el martes 25 a las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia, esta vez con Margarita Ramos y la charla titulada La arquitectura y la artesanía de la paz. Cristina Vega es la coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica y nos recuerda el trabajo que se pretende hacer desde la escuela.
Pues esta escuela es un aula abierta del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, o sea, del ISTIC. Uh-huh. ¿Vale? El director del ISTIC es al mismo tiempo el director de la escuela y nació impulsada por el Sínodo Diocesano de 1992, o sea, que tiene ya sus años. Uh-huh. Y bueno, ha ido teniendo diferentes maneras de organizarse hasta alcanzar la forma que tiene actualmente, ¿no? Es que es un equipo coordinador y que se trabaja siempre, por supuesto, en estrecha colaboración con el ISTI. Uh-huh. Y es un espacio para dialogar, para reflexionar, para profundizar en esa dimensión tan importante de nuestra fe, en la dimensión sociopolítica, ¿no?, desde la doctrina social de la Iglesia. Simplemente lo que pretende la escuela es motivarnos a ser testigos del Evangelio en los ámbitos de la convivencia social, o sea, en nuestra vida, en el día a día, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Ajá. Por eso hablamos mucho del compromiso sociopolítico, por supuesto.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este próximo lunes comienzan las Jornadas de Pastoral de la Salud. Comienzan el lunes a las 4:30 de la tarde en la Sala Benedicto XVI, en el Centro de Pastoral de Tafira, y se van a prolongar hasta el miércoles, los 3 días con ese horario de 4:30 a 7:30 de la tarde. Elena Zafra es la responsable de Pastoral de la Salud en la Diócesis de Canarias.
Sí, las afrontamos con muchísima ilusión y como un reto, porque las jornadas de pastoral de las anuales siempre son muy esperadas por los agentes, suelen ser muy participativas y, bueno, aprovecho para animar y alentar no solo a los agentes de pastoral de la salud, sino como toda nuestra formación siempre está abierta a cualquier persona de nuestras parroquias que esté interesado en esta formación. Van a ser el culmen de la formación y de la campaña del enfermo, ¿no? Este año con el lema Cuida de él, pues nos hemos centrado sobre todo en los cuidados al final de la vida, porque continuamos viendo con preocupación el hecho de que, pues eso, el hecho de que está aprobada la ley de la eutanasia, de que la podemos pedir, que pues es ya visto como un derecho y a veces pues eso no deja ni siquiera espacio crítico de reflexión, sino que se considera como algo, se está normalizando o sí, trivializando.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegamos al final de esta edición del Espejo, recordándoles que tenemos muchas actividades, muchas propuestas para esta próxima semana, como la Jornada de Pastoral de la Salud, la nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica el martes y que el 28 tenemos la Vigilia Diocesana por las vocaciones y las vocaciones nativas en Siete Palmas a las 8:30 de la tarde. Nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.